partes del sector público que hiciera posible la materialización de este proyecto. Se inicia la obra en 1980 y obviamente que el tiempo era el factor más difícil con el que se tenía que jugar, porque una obra de esta magnitud requiere de mucho tiempo de planeación, requiere mucho tiempo para realizar los proyectos y requiere pues de un tiempo considerable para la construcción, sobre todo en unos momentos en que Baja California, especialmente Tijuana, estaba afrontando contingencias muy dramáticas porque habíamos tenido fenómenos naturales de gran impacto, que fueron inundaciones sucesivas desde 1978, sismos, otra vez inundaciones, marejadas. Esto nos hizo establecer un programa permanente de obras de emergencia. Sin embargo, fue el espíritu denodado de Nena de la Madrid, de la señora López Portillo, que tomó ese compromiso, del presidente y del gobernador en la época, así como el interés intenso del arquitecto Ramírez Vázquez por hacer cumplir con este compromiso, que todos lo entendimos, era un compromiso de México con esta entidad fronteriza, con esta ciudad específica. A pesar de que estábamos en un programa permanente de obras de emergencia, restituyendo puentes, líneas de agua potable, restableciendo vialidades, resolviendo problemas de asistencia, damnificados, en fin, una serie de obras y de acciones que nos ocupaba una gran parte de nuestro tiempo y de nuestro quehacer dentro del sector público, se inicia el Centro Cultural de Tijuana. Perdón. Se comienza a diseñar arquitectónicamente el concepto. Es en 1980 cuando se inicia físicamente la construcción. Obviamente que hay que reconocer que fue un esfuerzo profesional extraordinario por el equipo que supo coordinar el arquitecto Ramírez Vázquez. El gobierno del estado, junto con la federación, comprometen recursos económicos para la realización de esto. Debo de aclarar que ya en 1981 la economía nacional estaba impactada por una serie de factores negativos de la economía internacional. A pesar de esto y de que por decreto presidencial la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del gobierno federal se vio afectada en un recorte sustancial de su presupuesto, a pesar de que los grandes esfuerzos los estábamos dedicando a la construcción de esas obras de emergencia que les señalo, entre ellas la canalización del río Tijuana en su segunda etapa. En resumen, en condiciones muy adversas, se tomó la decisión y se estableció el compromiso para construir este centro cultural. Había quien nos decía que no se les antojaba lógico que ante las circunstancias se hiciera una obra de esta naturaleza. Y siempre defendimos, desde el sector público, tanto federal como estatal, de que la trascendencia de la obra iba a superar en tiempo y circunstancias las emergencias que estábamos viviendo en ese momento. Lo que más contaba era la decisión, lo que más contaba era el compromiso que se estableció entre una entidad de gobierno y la entidad de gobierno estatal, o sea, entre la federación y el estado. Ahí estaba expresada ya la voluntad política y social de ambos mandatarios, obviamente generada por el sentimiento de las esposas de ambos, que se tradujo en una dinámica de participación de los funcionarios públicos que estábamos en torno a este proyecto en ese momento. Se inicia pues la construcción en el 80 y en el 81 viene un dramático recorte presupuestal para el gobierno federal, que obviamente repercutió también en el estado, en donde, si mal no recuerdo, el decreto del presidente fue recortar un 3% el gasto público a nivel nacional, lo cual afectó a la entonces Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del gobierno federal en aproximadamente un 20%. El gobernador de la Madrid, en consecuencia, ordenó a su gabinete económico un recorte del 5% del gasto público, cosa que a la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del Estado nos afectó en más de un 30% en los programas de inversión. Esto se lo comento porque luchamos contra la adversidad, vamos a decir, climatológica, luchamos contra la adversidad presupuestal, económica, luchamos contra el tiempo, luchamos de alguna manera contra alguna resistencia de voces sociales que nos manifestaban su preocupación de que abordáramos esta construcción habiendo otras prioridades urgentes. No solamente fue esto, sino que en 1982, ya en plena crisis económica del país, con la devaluación acelerada que se dio a nuestra moneda y finalmente con la nacionalización de la banca, afectó terriblemente al gobierno federal. Desde 1981, yo como titular de la SAOP estatal, recibí instrucciones del gobernador de la Madrid de apoyar en todo lo que pudiéramos sin sacrificar lo indispensable para la construcción de este centro. En 1981 tuvimos que adelantar las participaciones del gobierno estatal asignadas al centro cultural. Quiero decir, lo asignado para el 81 sumó lo asignado para el 82, para que no se detuviera la obra, dado que la crisis económica del gobierno federal era muy severa. En 1982 no solamente fue eso, sino que recibimos instrucciones del gobernador de cancelar algunas obras que no pusieran en riesgo los sectores prioritarios y que le asignáramos los recursos para la construcción del centro cultural. Yo pienso que esto es muy importante mencionar, porque ahora que tenemos esta atalaya y trinchera cultural, como lo expresó López Portillo en su momento, contó con una voluntad decidida de quienes en ese momento presidían las decisiones, válgase la redundancia. Y gracias a ello, todos pudimos aportar nuestro muy particular entusiasmo, nuestro muy particular deseo social, cultural, para que se realizara. Obviamente que estábamos jugando con algunos factores en contra, como era, le digo, las condiciones climatológicas, y que no podíamos suspender otras obras de gran envergadura, como era la canalización del río. Se dieron simultáneamente. Yo quisiera expresar que en esta simultaneidad es muy importante decir que se procuró la seguridad de la ciudad, pero también se procuró el futuro de la cultura de México expresada en la frontera. Dos obras que de alguna manera, en su circunstancia y en su momento, se reñían, pero se mantuvieron las dos. Por otra parte, y por inercia, yo quisiera comentar que también en ese momento se estaba construyendo las Torres de Agua Caliente. Quiero expresar esta trilogía de obras, que yo creo que son las que le dan hasta cierto punto, un punto de partida moderno a la ciudad de Tijuana. Primero, la continuación de las obras de canalización, que esto le dio seguridad e integración urbana a la ciudad. Por otro lado, una expresión de carácter cultural de primer orden, que es única en la República. Y por otro lado, una obra de expresión social y turística, como son las Torres de Agua Caliente. Es decir, para mí fueron las tres grandes obras del momento. Afortunadamente, y me siento afortunado, yo participé en esas tres obras, por circunstancias, quizás por mi condición de funcionario público, pero históricamente me tocó estar ahí y me siento muy afortunado. Por un lado, el SECUT bajo la dirección del arquitecto Ramírez Vázquez. Por otro lado, las obras de canalización, que era una obligación de continuar una obra que, de no hacerlo, ponía en riesgo todo lo que se había hecho en años anteriores, y por el otro lado, por haber sido el promotor y el coordinador del proyecto de la Torre de Bocanegra. Al respecto hay una anécdota. Cuando se inauguró el 20 de octubre de 1982 el SECUT, obviamente caminando juntos el arquitecto Ramírez Vázquez y yo, él me preguntó, ¿qué le parece, arquitecto, esta obra? Y le dije, estupendo, arquitecto, lo felicito, es una de sus grandes realizaciones. Y él me pregunta, ¿y cómo van sus torres, arquitecto? Le dije, muy bien, arquitecto, luchando contra la crisis económica, pero también esperamos salir adelante. Y mi comentario fue, después de estas dos grandes obras, arquitecto, que ya lo único que nos falta es construir la ciudad. Se dio un jalón tan fuerte en Tijuana para poderle dar esos signos de identidad urbana, de identidad social, de elementos de referencia, de lo que los americanos le llaman los landmarks, las marcas de la ciudad, que se corrió de alguna manera la aventura de proyectar Tijuana hacia el futuro, decir, tenemos grandes carencias, tenemos grandes rezagos, estamos luchando contra la adversidad que nos presenta la inmigración de nuestros connacionales día con día, y sin embargo sentimos la obligación y el compromiso de darle a Tijuana esa identidad que le permita caminar con seguridad hacia el futuro. Yo creo que esta anécdota de alguna manera nos permite ubicarnos en tiempo y circunstancia. Otra anécdota en donde hizo crisis la construcción por falta de recursos fue en 1981, cuando la señora López Portillo hizo una visita a la ciudad de Tijuana y ella consideró que las obras llevaban un gran retraso. Se citó con urgencia al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, me tocó ir a recibirlo al aeropuerto y venía visiblemente preocupado y molesto. Molesto porque él sabía, y yo también, de que se estaba luchando contra esa escasez presupuestal agobiante, dramática, y preocupado porque él también se había comprometido en el entusiasmo y en su actuación profesional de sacar adelante la obra, no solamente como funcionario público, como arquitecto. Llegamos, la señora López Portillo expresó su disgusto, hizo algunas declaraciones un tanto cuanto airadas, reclamándole al arquitecto Ramírez Vázquez el retraso, y el arquitecto secretario y arquitecto al mismo tiempo se sintió realmente impactado, vulnerado en su integridad profesional, y tuvo algunas manifestaciones un tanto cuanto bruscas hacia con los medios que trataron de presionarlo para que él declarara con respecto a lo que había manifestado la señora López Portillo. Yo siento que fue un lance muy importante porque fue como le dicen en términos taurinos, incitar, provocar la embestida del toro, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que hizo el arquitecto Ramírez Vázquez. Posteriormente a eso hubo una reunión de emergencia para tratar el asunto del SECUT en la Ciudad de México, y yo llevaba las instrucciones del gobernador Roberto Lamadrid para manifestarle al titular de la Secretaría de que el gobierno del Estado iba a apoyar en todo lo posible la construcción del SECUT. Esto le dio al arquitecto mayor confianza. Yo me imagino que él tuvo que reordenar las prioridades del gasto público a nivel federal para poder acudir a la culminación de este centro cultural. Y pienso que gracias a esas determinaciones, a esos corajes, a esos exabruptos, a esas, relaciones un tanto cuanto duras que se dan en tiempos de crisis, pudo terminarse la construcción de este magnífico centro de cultura. Finalmente, el centro cultural fue inaugurado 1982, se mantuvo la terminación de la obra a un ritmo lento durante 1983, porque las circunstancias políticas, pues no eran, ni económicas sobre todo, no eran del todo favorables. Quedaron pendientes algunas cosas, especialmente en la sala de espectáculos, pero felizmente lo más importante ya estaba hecho. Dice que una obra avanza un 60% cuando se toma la decisión de hacerla. Y cuando aquí se tomó la decisión de hacerla, gracias al interés y la gestión denodada de la señora Nena de la Madrid y de doña Carmen Romano de López Portillo, y el apoyo del gobernador y el presidente respectivo, pues esto, finalmente lo demás fue mantener ese compromiso y ese entusiasmo y luchar contra la adversidad, por lo que nos hace sentir doblemente orgullosos de haber participado en esto. No sé si habrá que aclarar algún punto.
Nos habla sobre el apoyo y esa forma federal, estatal y municipal. ¿En qué forma?
El municipio, obviamente, que en esa época no disponía de los recursos económicos para poder sacrificar más de su exiguo presupuesto. Le repito, estábamos en un tiempo de continuas emergencias y el municipio estaba muy atareado, coadyuvando con el Estado y la Federación en resolver las emergencias. No se le podía pedir ya más sacrificio al gobierno municipal.
Entonces, lo que podemos manejar, que fue la consulta económica que se tiene el apoyo general.
Y el estatal.
A lo que está comentando, se debe sentir la participación muy cerca de la señora Carmen Romano, muy al pendiente de la
obra. Sí, cómo no.
De la obra.
Sí, cómo no. Ella tenía una voz de conciencia que le estaba recordando constantemente su compromiso con Tijuana, que era la señora Nena de la Madrid. Pero doña Carmen Romano de López Portillo ya había asumido el compromiso y sentía esa obligación de cumplirlo, por lo que continuamente hacía visitas sorpresivas a ver el desarrollo de la obra. Al punto que le refiero ese comentario, que fue cuando hizo crisis todo, hizo crisis el ánimo de quienes tenían directamente la obligación y habían asumido el reto de construir el sector. Y que gracias a eso movieron, y no les costó mucho trabajo movernos a quienes teníamos que participar de alguna manera en que esto fuera posible, la obra no solamente se continuó, sino que se aceleró a tal punto que pudo ser inaugurada en el plazo que se habían comprometido. Sí, esto es muy importante, ¿eh? Decir que el SECUT se hizo en tiempos de adversidad.
¿Y no generó problemas con la comunidad al ver este conflicto económico, la crisis que se estaba dando y construir este lugar? ¿Que usted recuerda?
No.
¿Crítica?
No, hubo quienes, en una forma mesurada, nos preguntaron, más que cuestionar, nos preguntaron de por qué esta obra en esas circunstancias. Tuvimos que dar explicaciones no muy fáciles, porque desgraciadamente en nuestro México la cultura es algo que siempre dejamos para después, porque tenemos que atender las inmediateces del presente, a veces cuando bien nos va, del mañana, pero el pasado mañana lo dejamos para otra ocasión. Esas eran las voces que nos llegaban a nosotros diciendo que cómo era posible que hiciéramos eso. Por lo demás, déjeme decirle, las prioridades provocadas por los fenómenos climatológicos fueron atendidas a satisfacción. Le ponía el ejemplo de que jugaron simultáneamente dos obras de importancia en la ciudad, que fue continuar la canalización del río Tijuana y la construcción del circuito. sin abandonar la gestión y promoción del sector privado, que construyeron finalmente las torres de Berlín. Sentimos que en esa época se despertó el entusiasmo de la sociedad tijuanense también. Ese entusiasmo hizo posible, entre otras cosas, que se regenerara ese baldón, esa lacra urbana que era la Avenida Revolución. Fue en esa época también en que pudimos rescatar la Avenida Revolución y darle otra dinámica y otra imagen un poco más digna de México y de Baja California y la frontera. Yo creo que se tuvo la oportunidad, creo que se conjugaron los esfuerzos de mucha gente para que se atendieran las inmediateces, las emergencias, las prioridades sobre educación, porque se construían 3 aulas diarias en esa época, porque se pudieron restablecer carreteras, se construyeron, aquí en Tijuana se construyeron en esa época aproximadamente 12 pasos a desnivel para las comunicaciones urbanas. En fin, fue una época de trabajo muy intenso, en donde puntualmente nuestra mejor expresión de esa época es el SECUT. Así que, pues es muy honroso haber participado de esta, de estos momentos y de este entusiasmo al que se sumó mucha gente, ¿no? Y que vemos con mucha satisfacción que ahora ya son instalaciones muy maduras, en donde calaron hasta lo más profundo en el ánimo de la sociedad y que ahora todo el mundo siente como parte de sí mismo al SECUT.
Definitivamente es importante que van a estar mencionando de la nueva imagen que se da o que se tiene intención de dar. A mí sí me gustaría que me profundizara más sobre el proyecto de la zona RIA y me gustaría hablar sobre la ubicación del centro, porque en esta área se veía futuro o cómo se estaba, cómo se generó el.
Bueno, habría que mencionar, porque honor a quien honor merece, los proyectos de urbanización del cauce del río Tijuana en la zona urbana son muy viejos. Quizás, de alguna manera, Eliseo López Portillo, que fue director de Juntas Federales de Mejoras Materiales a nivel nacional, y Roberto de la Madrid, que fue presidente de las Juntas Federales de Mejoras Materiales en Baja California, vieron la necesidad y la conveniencia de canalizar el río para rescatar los terrenos excedentes y poder articular urbanamente la ciudad. No sé si usted recuerda, probablemente lo habrá leído porque es muy joven, pero aquí existían unas manifestaciones verdaderamente deplorables de asentamientos irregulares, de hacinamientos, de lacras sociales, como era Cartolandia, etc. Pero como los grandes proyectos se van decantando en el tiempo, llega el presidente Echeverría y toma la decisión de borrar con ese estigma de México en la frontera baja californiana, específicamente en la ciudad de Tijuana, y se decide canalizar el río Tijuana mediante convenios con los Estados Unidos, con la Comisión de Límites, de Aguas y Límites, y se inicia